cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces en Radio Agricultura. Estamos empezando este jueves de historia, que es viernes de historia, un día especial donde vamos a conversar precisamente de todo lo que aconteció en el 21 de mayo. Para eso, como siempre, me acompaña el profesor Alejandro San Francisco, doctor en Oxford, académico de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues muchas gracias, Vicente, en este día sándwich.
Así es, así es. Oye, quería empezar preguntándote, este no es como el tema, el héroe nacional que le da rostro a esta fecha. ¿Quién fue Arturo Prat en la historia de Chile?
Arturo Prat es, sin lugar a dudas, una de las figuras más importantes de la historia de Chile. Él nació en 1848, ingresó muy joven a la Marina chilena, tenía solo 10 años, y piensa tú que murió en 1879, es decir, cuando tenía apenas 31 años recién cumplido. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tenemos una persona que hizo una carrera muy notable, muy brillante, dedicada, fue el mejor alumno de su generación, en una muy buena generación, y que, puesto en un momento histórico, a él le corresponde vivir lo que podríamos llamar el momento heroico, es decir, tomar una decisión en segundos que implica dar la vida por la patria. Y en ese sentido se ha convertido, a partir de entonces, en la representación del heroísmo nacional, de aquella persona que está dispuesta a entregar lo más sagrado, que es su vida, por lo más sagrado, que es la patria.
Bueno, qué bonita definición, Alejandro, sobre este personaje, y entremos precisamente al contexto, porque acá normalmente uno comete el error de analizar con ojos del presente lo realizado en el pasado y también de, por así decirlo, extrapolar. Todo en Chile conocemos, nos suena la figura de Arturo Prat, pero no siempre se asocia con un contexto, con qué fue ese siglo XIX para nuestro país. ¿En qué estaba Chile en esa segunda parte del siglo XIX? ¿Cómo venía tanto en un contexto político de la configuración de su democracia, pero también respecto a sus vecinos, ¿no? Hay un tiempo de guerra.
Si tú me permites, lo puedo hacer en el tiempo más largo del siglo XIX completo. Lo que pasa es que hay dos elementos que yo creo que son relevantes y que están interconectados y que tienen que ver con el 21 de mayo, Vicente. El primero es que Chile en el siglo XIX se convierte en lo que Mario Góngora popularizó como una tierra de guerra, un concepto que han ocupado otros historiadores, por supuesto, y que señala en alguna parte Juan de Dios Vial Larraín, el filósofo. ¿Qué significa que Chile sea tierra de guerra? Bueno, prácticamente cada generación en el siglo XIX debió enfrentar un conflicto bélico. Entonces tú te vas a la independencia, está la guerra de la independencia. En los años 20 hay guerras civiles. En la década siguiente está la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En los años 50 hay dos guerras civiles, en 1851 y 1859. La guerra contra España en 1865. La guerra del Pacífico, que estamos mencionando, 1879. Y finalmente la guerra civil de 1891. Entonces, cuando tú miras todo este listado, la verdad es que cada generación del siglo XIX debió enfrentar una guerra con todos los costos que ello significa, con todo el significado profundamente humano, pero también dramático, de encontrar la muerte y, en el caso de las guerras civiles, la división intestina de la sociedad. Yo diría que ese es un primer tema que hay que tener en la cabeza, y por eso muchas veces que recordamos el siglo XIX y los héroes nacionales lo asociamos a las guerras de la independencia. Incluso la muerte de Portales está en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la trágica muerte de Balmaceda es producto de la Guerra Civil de 1891, y en ese ámbito se inscribe la figura de Arturo Prat en la Guerra del Pacífico. Ese es el primer elemento. El segundo es lo que podríamos llamar la creación de la nación y la conciencia nacional chilena. Cuando uno mira a las sociedades en el tiempo, la verdad es que las naciones, como las conocemos hoy, son fruto del siglo XIX. Para nosotros, que nacimos con esto, suponemos que siempre han existido naciones, que Chile siempre fue Chile, como los demás países siempre fueron tales. Pero si tú miras la historia, en el siglo XIX se produjo la unificación alemana e italiana, que da vida a lo que es Alemania e Italia. Antes eran reinos, ducados, condados, áreas de la de lo que hoy es un país o una nación. Lo mismo pasa con la expansión de la Revolución Francesa, con Napoleón, le da vitalidad al nacionalismo francés, y los países que resisten la invasión napoleónica desarrollan su propio nacionalismo, como es, qué sé yo, Polonia o Rusia en 1812, como retrata Tchaikovsky. Entonces hay eso. Bueno, Chile está inserto en ese mundo, Vicente, y por eso en Chile podríamos decir que el siglo XIX es el siglo del nacionalismo.
Oye, y yo te quería hacer una pregunta precisamente ahondando en ese concepto, porque Chile, claro, tiene distintas guerras, pero las internas pareciesen, cuando estamos pasando la década del 30, empezar a superarse, e incluso no hay estos problemas de guerra interna hasta 1891, ¿no? Que es la guerra civil donde estaba Balmaceda. Pero en todo ese espacio del medio se habla siempre de Chile, como se hablaba también, o se quería hablar hace muy poco en este siglo, de una especie de jaguar del barrio, ¿no? De el oasis del continente. Éramos un país que logró institucionalizarse muy rápido, muy fuerte, y que logró una tranquilidad que no era común, ya sea porque los otros países tenían procesos de independencia más tardío, o porque no habían lograda una vez la independencia, asentar las instituciones democráticas y que el país funcionara. ¿Cómo Chile logra llegar a esa tranquilidad, y eso cómo también influye de cara a los conflictos externos como los que estuvo Prat?
Yo te diría tres cosas, Vicente. La primera, yo creo que hay muchos elementos que contribuyen a la consolidación de la nación y del Estado en Chile. En lo que está señalando, por ejemplo, en el tema nacional, tú tienes la inclusión de los símbolos o emblemas nacionales, la bandera, el himno nacional, el escudo de armas de la República. Eso se consolida en la década de 1830, al igual que las fiestas patria, que antes se celebraban en febrero, en abril y en septiembre, en la década del 30 ya quedan afincadas en septiembre. Yo creo que eso es muy relevante para la consolidación de una nación. A mí me parece que el triunfo en la guerra externa también es relevante. Yo, claro. Es decir, el triunfo, por ejemplo, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Un tercer factor que a mí me parece es la continuidad institucional. O sea, a partir de 1831... los presidentes duran en el cargo lo que dice la Constitución. Entonces tú tienes cuatro gobiernos de 10 años cada uno, pero que en realidad son cuatro gobiernos de dos periodos de 5 años cada uno. Prieto, Prieto, Bulnes, Bulnes, Mont, Pérez, Pérez. Y luego viene Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda. Es decir, tienes todos los presidentes que extienden su periodo exactamente por lo que dice la Constitución. John Lynch, un gran historiador, tiene un libro que se llama Caudillos. Dice que el virtual test de no caudillismo es esta sucesión presidencial. Y por eso Chile fue una excepción. Yo creo que todos esos elementos van consolidando a la nación, por una parte, y al régimen. Bajo una sola constitución, la constitución del 33, que extiende su vigencia hasta 1925. Esto nos lleva al segundo elemento, que es el excepcionalismo chileno. Desde los años 30, pero sobre todo desde los 40, se consolida esta idea de que Chile es excepcional, es distinto, que las cosas funcionan. Y esto es una autoimagen, es decir, Chile se percibe a sí mismo como excepcional. Hay un famoso documento del diario Araucano que dice que Chile es la excepción honrosa de paz y estabilidad, de orden y libertad en el contexto de América. Ese artículo es de 1841, o sea, un artículo temprano. Y en 1850, en Valparaíso, Juan Bautista Alberdi propone un brindis por la excepción honrosa de América del Sur. Él no es chileno, la excepción honrosa de América del Sur es Chile. Y con eso comienza su capítulo sobre Chile, Simon Collier, en esa maravillosa historia de Leslie Bethel sobre América Latina, que se publicó para el quinto centenario. Entonces, hay una imagen de excepcionalismo que lo repite, por ejemplo, José Manuel Balmaceda en su famoso discurso del primero de junio, este es el discurso ante las cámaras, de 1890. Chile es una excepción en el contexto de los países que pertenecieron a la corona española, y en Chile en los últimos 30 años, dice, no ha habido un solo golpe de Estado, una sola guerra civil, ni un cambio de constitución, y eso es verdad. Lo único que yo diría, como tercer punto para cerrar, es que sí tuvo guerras civiles entre el 29 y el 91, que fueron en 1851 y 1859. Lo que pasa es que esas guerras no derrocaron al gobierno. Claro. Entonces no tienen ese impacto.
Triunfó la institucionalidad, por así decirlo.
Así se puede decir.
Así se puede decir. Yo, propio de día interferiado, no tenemos bien los relojes ni cuándo nos tenemos que ir a la pausa. Así que si me pueden avisar desde adentro cuánto nos va quedando para ver si me puedo alargar con las preguntas. Oye, Alejandro, yo te quería preguntar porque precisamente... tú en esta última respuesta nos confirmas la posición ya asentada que la tiene la academia, pero que ya es una realidad este excepcionalismo chileno y su institucionalidad que funciona en el siglo XIX. Ahora, ¿qué podríamos decir respecto a las causas? ¿Por qué en Chile se da de manera distinta a los otros países? ¿Por qué Chile sí, Argentina no, por ejemplo? ¿Por qué Chile se vuelve un país tan excepcional? Aquí quizás no estamos mezclando ya no con figuras solo como Prat, sino también hablan mucho las figuras como Portales o los líderes de los diseños conservadores. Pero ¿por qué Chile logra esta institucionalidad y en qué se diferencia a los otros países que estaban sumidos en guerras civiles constantes? Argentina tuvo un periodo bien difícil en esa misma época.
Sí, y casi todos los países de América del Sur. Yo cuando leí esa frase de Balmaceda que te cité, de 1890, dije, ¿cómo va a ser así? Y revisé país por país de América del Sur, porque él habló de América del Sur. Y de los 10 países, efectivamente, Chile era el único que no tenía ni guerras civiles, ni cambios constitucionales, ni golpes de Estado. O sea, tenía razón. Ahora, ¿cómo se explica eso? Bueno, yo creo que que en primer lugar hay que entender que Chile sí tuvo los problemas de otros países. Lo que pasa es que la duración de esos problemas fue más corta, fue la década del 20. Pero si tú miras la década del 20, Chile tuvo constitución el 18, el 22, el 23. Tuvo leyes federales que debían terminar en constitución el 26 y tuvo constitución el 28. O sea, 5 constituciones o 5 proyectos de constitución en 10 años. Primero. Después, tuvo varios gobiernos que cayeron por la fuerza o por una rebelión. Bernardo O'Higgins, ciertamente en enero del 23, pero terminamos con el régimen liberal el 29-30, es decir, en la última guerra civil que da origen a un régimen más estable que el de la constitución del 33. Tuvo lo que podríamos llamar un desorden o anarquía. Esto se discute en la historia. Hay algunos que dicen que hubo anarquía, otros que dicen que hubo ensayos de organización de la República. Ahí estaría la visión de Julio Heise. Yo tengo una tercera visión, que hubo anarquía, pero con progreso en las instituciones. O que hubo ensayos de organización de la República, pero en un contexto anárquico.
Porque esto antes del 30.
Antes del 30, porque las dos cosas están. Y si tú miras, por ejemplo, las instituciones que hoy día son las más importantes, los tribunales de justicia, el Congreso bicameral, el presidente de la República, todo eso es del periodo de la anarquía. O sea, tan anárquico no es, claro, en el sentido que tiene una continuidad que se extiende hasta hoy. Piensa tú que este año 26 se cumplen 200 años de la institución presidente de la República. O sea, entonces hay algo de eso. Lo que te quiero decir, Vicente, es que Chile sí sufrió ese desorden, ese caos, esa cuestión. ¿Qué pasa después del año 30? Se consolida el régimen de gobierno, se consolida la estabilidad en la sucesión presidencial. Me parece que también hay cosas laterales que son relevantes. Siempre se destaca Portales, que Portales puso orden. El presidente era Prieto, Joaquín Prieto, que gobierna del 31 al 41. pero los hombres de Prieto son distintos, son Mariano Egaña en términos constitucionales, Portales en términos gubernativos, Rengifo en la administración económica, Bello en cuanta cosa está circulando por el sistema. Entonces después tú vas consolidando otro tipo de instituciones, la Universidad de Chile empieza a funcionar a comienzos de la década del 40 y otro. Yo terminaría con una cosa, Vicente, para ser claro. Yo creo que no hay que exagerar en el excepcionalismo chileno, porque efectivamente el excepcionalismo está marcado, por ejemplo, dice, Portales estabilizó el país. Sí, estabilizó el país, pero lo terminaron matando. O sea, no es tan estable un país donde matan a un ministro de esa relevancia. O sea, Chile sí tiene rasgos de excepcionalidad que no solo son autopercibidos, sino que son reconocidos por otras sociedades, pero también sufre o experimenta momentos de crisis, división, odio e incluso guerras civiles.
Hoy estamos conversando con Alejandro San Francisco, historiador, aquí en este jueves viernes de historia, precisamente sobre el 21 de mayo, pero también sobre todo este siglo XIX, ¿no? Configura un excepcionalismo chileno en cuanto a sus instituciones, pero también en triunfos internacionales muy relevantes. Y ahí quiero detenerme un segundo, porque precisamente tú lo decías al principio, ¿no? Parte de este espíritu patriótico que se consolida en el siglo XIX también se debe a los triunfos en la guerra externa, ¿no? Y ahí tení a figuras como el mismo Arturo Prat, siendo muy relevante ya a finales de siglo, en la última parte, pero también yo he leído, por ejemplo, cartas, para meter a los dos personajes que han entrado en esta conversación, de Portales, donde advierte el riesgo de caer en las manos de Estados Unidos, por ejemplo, donde él es uno de los que anticipa el peligro de que se una a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cómo Chile se desarrolla en esta época que todavía estamos en el asentamiento, ¿no?, de estas naciones, y que las guerras están, por así decirlo, a la vuelta de la esquina? ¿Cómo Chile primero logra sus victorias? Porque habla, o sea, nos enfrentamos a dos países y salimos triunfando. Y segundo, también, ¿cómo esto va configurando y cómo afecta en lo que tú planteabas ahí antes de en este espíritu patriótico, nacional y de orgullo chileno?
Bueno, el nacionalismo chileno del siglo XIX tiene un cierto aire marcial. O sea, tiene un cierto aire militar, no es meramente la bandera, el escudo y el himno, sino que también la guerra constituye parte de dicho nacionalismo. Y tiene reflejos que son de distinta naturaleza. O sea, por un lado, lo que podríamos llamar la celebración de los combates, las batallas, los triunfos, el crecimiento de la nación. En una de esas cartas que tú decías, Portales reconocía la cultura de la sociedad peruana, la relevancia de eso, pero que los chilenos tenían más carácter. Entonces, eso también se puede jugar. Cuando uno mira eso, tiene una consecuencia la guerra contra la Confederación, que es el himno de Yungay. El himno de Yungay se convirtió en la práctica en una especie de segundo himno nacional. Hoy día podríamos agregar los viejos estandartes, por ejemplo, que tiene la misma lógica de reivindicar la guerra del Pacífico, y que los chilenos se emocionan. Pero el Cantemos la gloria del triunfo marcial, fíjate cómo sigue: que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. No es que Chile, no es un tercero, es que el pueblo chileno, nosotros, obtuvo en Yungay. Y eso se transforma efectivamente en el segundo himno nacional. Hay memoria que escribe gente de 1870, 1880, que recuerda cuando llegaron las tropas desde el Perú, y cómo le pedían a sus papás seguir cantando el himno de Yungay, seguir escuchando el himno de Yungay, porque era muy... muy lindo. Eso le va dando carácter a este nacionalismo. La guerra, con todas sus desgracias, también alimenta eso. Lo podemos dejar para la segunda parte, pero incluso la muerte de Prat es un vitalizador de la energía patria, de la energía nacional. Pero lo que no se puede olvidar, por ejemplo, el libro más leído en la historia de Chile es Adiós al séptimo en línea, o sea, que evidentemente está y circunscrito, enmarcado en esta guerra, y sigue teniendo importancia la guerra, los combates, los triunfos de Chile y otras cosas.
Bueno, y vamos a entrar a eso, vamos a entrar en esta tradición castrense, ¿no? Porque también influye mucho en por qué un alumno, por ejemplo, tan preparado como Arturo Prat termina eligiendo este camino. Tiene mucho que ver con dónde estaba quizá la gloria o el camino a seguir, el camino ejemplar del chileno. Y lo segundo que te voy a preguntar, Alejandro, es que a mí como concejal todos los años me toca en enero ir a la Plaza Yungay y celebrar el aniversario de Yungay, el Día del Roto Chileno. Que tiene un correlato en esta historia que es muy notable, que si usted, el que nos está escuchando, lo quiere escuchar aquí de manos del profesor, espérenos dos minutos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces, nuestro jueves viernes de historia.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios, pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este viernes de historia con el profesor Alejandro San Francisco, hablando precisamente del siglo XIX chileno, de Arturo Prat, de Diego Portales y de el 21 de mayo, ¿no? Un aniversario fundamental para nuestra sociedad y para la tradición castrense de nuestro país. Déjenme, por supuesto, antes de continuar la conversación, saludar a quienes hacen posible este programa. En Caja 18 te apoyamos con calor para tu hogar y ahorro para tu bolsillo. Compra en Lipigas con hasta 7.500 pesos de descuento utilizando tu RUT de afiliado a Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Alejandro, sigamos profundizando. Estábamos conversando precisamente sobre el siglo XIX, sobre el 21 de mayo y sobre la figura de Prat. Yo quería preguntarte cuál es el significado, ¿no?, de la muerte de Arturo Prat para la patria, para la tradición, y también qué significa que un personaje así, tú hablaste cuando lo presentabas y cuando nos contaste de quién era este personaje, un alumno destacado. Esto quizá un interés personal que yo quiero agregar a la pregunta. Tú dijiste esto, un alumno destacado que era de los mejores o el mejor de su generación. ¿Por qué una persona así elige el camino castrense en esa época, en el siglo XIX chileno?
Prat es una persona bastante completa. Yo recomiendo la biografía de Gonzalo Vial, que fue publicada hace ya bastantes años, y que muestra que es una persona que se preparó toda su corta vida para el momento decisivo. Y cuando uno ve a Pratt, Pratt fue estudioso, entró a los 10 años a la Armada, o sea, imagínate, antes entraba más temprano a las actividades, y las fotos que uno ve son unas fotos de niño ahí en las actividades, y después siguió la carrera en la Marina. Pero además estudió para ser abogado, y era abogado. Y la verdad es que en ese tiempo algunos, como sigue siendo hoy, que podrían haber optado por cualquier carrera, optaban por la carrera de las armas porque era una forma de servir y defender a Chile. Y eso nos permite, Vicente, hacer una reflexión. Muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué se gasta tanto en armas? ¿Por qué compramos ese buque que es tan caro? ¿Por qué se compraba una serie de aviones? Circunstancias que esos millones de dólares podrían haberse invertido, claro, en otra cosa. Lamentablemente, la guerra es parte de la vida humana y parte de la historia. Y prepararse para la guerra es una de las mejores vías para preservar la paz. Cuando tú estás preparado para la guerra, tienes las condiciones materiales, técnicas y humanas para enfrentar un eventual conflicto internacional, tienes una paz más segura. Y en ese sentido, Chile, si está bien armado, si tiene fuerzas armadas disciplinadas, profesionales, capaces, puede decirle al país, vamos por el camino de la paz para las próximas generaciones. Bueno, en el caso de 1879 vimos que fue exactamente al revés. Y en el caso de Arturo Prat específicamente, a él le correspondió al mando de la Esmeralda enfrentar una derrota, que es la derrota del 21 de mayo. Pero asociado a eso, a la derrota y a su muerte, se logra un triunfo final. Y Chile resulta victorioso en esta guerra. Y hay una cosa que no puedo dejar de mencionar para terminar aquí. La muerte de Prat fue fructífera. Fue fructífera no solo desde el punto de vista histórico de largo alcance, sino que también en el corto plazo. Rápidamente se produjo lo que William Sather, en Arturo Prat, santo secular, llama una pratmanía, es decir, una cantidad de personas que le empieza a llamar a su hijo Arturo, por ejemplo, se pone de moda, o a las mujeres incluso le llama Esmeralda, es decir, hay ahí un cambio que es muy relevante, y asociado a esa pratmanía hay un mayor reclutamiento, o sea, más gente que voluntariamente dice, yo voy a ir a pelear con Chile después de ver este tremendo ejemplo que nos ha dado Arturo Prat.
Por supuesto, ahí hay, o sea, la figura de Prat convoca, ¿no? Y llama al patriotismo y a inmolarse, ¿no? Un ejemplo que por supuesto es muy relevante para la época. Yo te quería preguntar precisamente por el roto chileno, una figura que se habla mucho, que no se entiende tanto hoy día, pero que fue relevante para la época de guerra del siglo XIX. ¿Qué nos puedes contar tú? Nos queda un minutito porque nos alargamos mucho en el primer bloque, así que nos
va a quedar muy breve. El roto chileno es un emblema, un símbolo, un mito de la chilenidad. Es una creación histórica. En esto siempre uno dice, en la historia existe lo que efectivamente fue y la construcción posterior que se hace de lo que efectivamente fue. Esto lo ha estudiado mi amigo Gabriel Cid, que es un gran estudioso de estos temas, que acaba de publicar su libro La Esparta Americana, y tiene parte del mito real y tiene una parte que no es real, que se levanta más bien tardíamente en el siglo XIX, pero que, como lo decías tú muy bien, queda graficada en la celebración que hacemos cada año en enero por el Día del Roto Chileno. Es decir, esta persona que combatió y fue victoriosa en los campos de batalla.
Y es la primera vez, porque acá como normalmente se hace el hincapié en una diferencia, que normalmente las guerras de independencia y las guerras anteriores se daban entre élites de distinto bando, ¿no? Patriotas y... O sea, se daban todo entre, como que el pueblo quedaba un poquito separado de estas cosas. Este efectivamente son el roto chileno y esta configuración, este concepto, viene a llevar el hecho de que todo el pueblo se une en la guerra chilena?
Yo, ¿sabes lo que me pasa? Es que yo leo los trabajos de Leonardo León, por ejemplo, sobre el bajo pueblo en la guerra de la independencia, y sí pelea el bajo pueblo en la guerra de la independencia. Ya, o sea, no es que haya un elitismo desatado, y lo mismo están presentes en las guerras civiles, están presentes en la guerra contra la Confederación. O sea, al final se expresa la pirámide social en la realidad de la guerra con todo su drama.
Así es, Alejandro. Este bloque lo tuvimos que hacer corto, el próximo también, porque nos alargamos mucho en el primero, pero espérenos, después de la pausa vamos a hablar precisamente sobre el 21 de mayo, su significado histórico y la fecha que conmemoramos, pero que también significa y se ha usado para otras cosas en nuestro país. Espérenos un minuto y ya volvemos.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo enfrentaremos los nuevos desafíos de nuestro sistema de salud? A 20 años del GES, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián convoca su seminario Pensando las próximas dos décadas del GES, balance y propuestas para la salud en Chile. Instancia de análisis del futuro del modelo actual junto a autoridades y actores relevantes del sector. 25 de mayo, Campus Bellavista. Entrada liberada. Conoce más en uss.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en este viernes de historia, en este feriado, en este sándwich que normalmente la gente seguramente nos está escuchando desde mucho, desde fuera de Santiago, o desde un espacio mucho más tranquilo en su casa, con su familia, otro por supuesto trabajando, pero bueno, todo espero que en familia, disfrutando de este programa de historia con el profesor San Francisco. Alejandro, anunciábamos antes de irnos a la pausa que queremos hablar del 21 de mayo como fecha, porque efectivamente es una fecha que es un hito histórico. Ayer fue feriado en nuestro país, pero que también se ha ocupado para otras cosas a lo largo del recorrido de nuestra nación y de los años. Cuéntanos un poco de qué significa el 21 de mayo y cómo ha sido utilizado durante el tiempo.
Mira, cuando ocurren los sucesos del 21 de mayo y se desarrolla la guerra del Pacífico, lo que pasa es que el 21 de mayo pasa a ser un día muy, muy relevante, y con el tiempo se logra que sea feriado, es decir, un día para recordar a nuestra Armada, a Arturo Prat, para conmemorar lo que fueron los sucesos de Iquique. La Constitución del 25, o sea, ya estamos hablando casi medio siglo después del momento heroico, se establece que el mensaje presidencial, en que el presidente de la República rinde cuenta del estado político y administrativo de la nación ante el Congreso Pleno, se dará el 21 de mayo. Y por eso de ahí en adelante tiene esa fecha y es digna de ser recordada en distintos momentos del siglo, hasta el 21 de mayo de 1973, es decir, casi medio siglo. Después, el discurso del 21 de mayo se empezó a hacer el 11 de septiembre del 73, pero eso tenía que ver con las razones propias del gobierno militar. El general Pinochet daba su discurso cada 11 de septiembre del, de 1973. Pero la Constitución mantiene esa fecha y, por ende, en 1990 sigue vigente la fecha del 21 de mayo y el presidente Elwin y de ahí en adelante dan su mensaje en esa fecha al del Estado Político y Administrativo de la Nación, hasta que se produce la reforma que establece que el discurso será el primero de junio. Y por eso el presidente Kast va a dar en unos días más su primer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno por esta circunstancia. Es un momento muy solemne, es un momento importante de la historia nacional, y curiosamente el primero de junio es la misma fecha que tenía en el siglo XIX, que era el día de la apertura de las sesiones del Congreso, además de tener esa característica. Hoy es distinta esa situación, pero se mantiene el primero de junio como día del mensaje presidencial.
Ahora, lo que es muy notable y también te da, te dice mucho de la importancia histórica que ha tenido la fecha, ¿no? Porque precisamente para la apertura del Congreso se trata o se sitúa intencionalmente en la fecha donde Arturo Prat salva a la patria. Es como que se hace ese juego, ¿no? De aquí se reconfirmó, se rehabilitó la patria y se salvó, básicamente.
Efectivamente, y eso sigue siendo así. Lo que ocurre es que durante mucho tiempo había muy poco espacio entre ambas actividades, claro. Es decir, entre el mensaje presidencial, que muchas veces se alargaba, o sea, duraba mucho, sí. Y la ceremonia que se hacía para honrar a nuestra Marina Nacional. De manera que hoy queda el 21 de mayo, como pudimos ver ayer, para la actividad de las autoridades con la Marina chilena, y el primero de junio para el discurso presidencial.
Alejandro, usted como siempre nos va a recomendar un libro, ¿no?
Por supuesto. El año pasado recomendé este, que es Arturo Prat, de Gonzalo Vial, la biografía que les comenté para que la tengan ahí siempre en mente. Pero mi recomendación de libro en esta ocasión será este libro de William Sater, La imagen heroica en Chile, Arturo Prat, santo secular, que es un estudio de cómo se fue construyendo la imagen de Prat después de Prat, es decir, después del 21 de mayo. Y en este sentido hace un examen de fuentes que es muy valioso, que es estudiar prensa de distintos tipos y otro tipo de documentos cada 21 de mayo, es decir, de ahí en adelante. Yo creo que es un excelente libro del historiador norteamericano, especialista en temas de historia de Chile.
Claro, clave para aprender de Prat en la voz de la sociedad, en la voz de las personas a lo largo de los años. Alejandro San Francisco, como siempre, un gustazo haber compartido estudio con usted en este especial Viernes de Historia. Acuérdese, como siempre, próxima semana vamos a estar aquí en Agricultura desde la 1 de la tarde toda la semana, y el jueves, por supuesto, que vamos a estar ahí en Jueves de Historia. Un gran abrazo.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Jugabet presenta mes con rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este viernes de historia, este interferiado, y ahora ya me quedo yo solo en este estudio porque precisamente quería aprovechar este capítulo especial, este capítulo interferiado, este capítulo quizá histórico, para hablar de otro momento histórico, pero que está ocurriendo ahora, en el presente, en estos días en que se ha escrito la historia de nuestro país. Esta semana se lleva a cabo un cambio de gabinete en el gobierno del presidente José Antonio Kast, donde se cambian a la ministra, o se sacan a la ministra vocera de gobierno Mara Cedini y a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, y se hacen una serie de enroques, ¿no? En seguridad queda el ministro, que yo creo que es la principal apuesta de este cambio de gabinete, el ministro Martín Arrau. La vocería la asumirá Claudio Alvarado, haciendo viceministro de Interior y de la vocería, y en el Ministerio de Obras Públicas, dejada por Martín Arrau, lo asume Luis de Grange, que queda de viceministro de Obras Públicas y de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Por qué lo hago esta editorial o me tomo este espacio para comentar y hablo de este cambio histórico? Porque precisamente se trata de un cambio inédito en la historia. Primero, por su tiempo. Nunca antes, desde el retorno a la democracia, había ocurrido, se había tomado la decisión de hacer un cambio de gabinete tan temprano, ¿no? A tan pocos días de iniciado el gobierno. Apenas 69 días del gobierno y se sacan a dos ministras que, por así decirlo, asumían carteras que eran esenciales para la gestión del gobierno. Yo creo que esto tiene una primera explicación, que es el primer punto que les quiero compartir. El gobierno de José Antonio Kast no solo ha estado dispuesto a hacer cosas históricas desde su inicio, ¿no? Es un gobierno que se atrevió a entrar a Temucuicui como no lo habían hecho los anteriores. Tres veces logró entrar a Temucuicui. Que se atrevió, por ejemplo, a diseñar un gabinete que nunca antes había tenido, por ejemplo, tantos independientes. Creo que alrededor de 17 independientes. Hizo una campaña que era poco conocida, ¿no? Cuando se le dio una capacidad comunicacional y política muy relevante a una candidatura de derecha. Una candidatura que dio un sorpaso a la política tradicional, que ganó a las candidaturas que normalmente se peleaban la pole position de la política, y lleva a José Antonio Kast al triunfo, ¿no? En su tercera candidatura. Un gobierno gastado, o un presidente que en su trayectoria política ha estado dispuesto a tomar decisiones históricas. Pero también es histórico porque este cambio de gabinete no se ajusta a los tiempos de la política, a ese reloj cansino, a ese reloj lento de la política tradicional chilena. El cambio de gabinete viene a ser un cambio de gabinete que trata de tomar una decisión antes de una crisis, que toma una decisión en un muy buen momento el gobierno, porque más allá de lo que diga la oposición, de lo que planteen algunos medios, de lo que planteen las encuestas, la verdad es que el gobierno esta semana ha visto la aprobación, por ejemplo, del plan de reconstrucción, ha visto cómo ha sido capaz de ir consiguiendo los votos en distintas materias legislativas, escuelas protegidas, que pasó en la Cámara de Diputados y se encuentra a puerta de ser aprobado en el Senado, y distintos proyectos los que nosotros podemos decir, oye, parece que el gobierno avanza. Bueno, el cambio de gabinete viene entre medio de todos estos éxitos para decir, oye, pareciese que este no es un cambio tradicional, es un cambio propio de un gobierno de emergencia, y por lo tanto es un cambio de emergencia. Yo le agradezco, por supuesto, desde esta plataforma a la ministra Trinidad Steiner por su gestión en seguridad, que más allá de las distintas complejidades, rupturas, del ripio que tiene la política, hizo una gestión que nos llevó, por lo menos, a poder entrar y hacer operativos con resultados tres veces en Temucuicui. Lo cual, sin duda, son resultados históricos. Y por supuesto también agradecerle a la ministra Mara Cedini. Yo creo que se fue muy injusto, que se llevaron las críticas, que se olió sangre de la política para poder sacarla, pero la verdad es que esta semana ya venía repuntando, había hecho una gestión importante, había encontrado un lugar donde comunicar, pero lamentablemente este se trata de un cambio de emergencia. El gobierno de José Antonio Kast, él y su círculo cercano toman la decisión y dicen, podríamos continuar, pero la mejor manera de continuar es poniendo rostros frescos que le den nuevas habilidades, nuevas posibilidades, nuevas capacidades de acción precisamente a nuestro gobierno, a la capacidad de gestionar, a la capacidad de llevar a cabo un plan, por ejemplo, desde el ministro Arrau ahora, de seguridad, pero también una comunicación mucho más efectiva que nos conecte realmente las metas del gobierno con las intenciones y la urgencia de la ciudadanía. Este, por último, antes de entrar ya a qué viene, por último, se trata de un cambio propio. Normalmente, ustedes sabrán mejor que yo, queridos auditores, que los cambios de gabinete suelen ser impuestos. Suelen ser impuestos por la presión ambiente, suelen ser impuestos por alguna crisis puntual, suelen ser impuestos por los medios de comunicación, suelen ser impuestos por la oposición e incluso suelen ser impuestos por el oficialismo. Acá el presidente José Antonio Kast toma una decisión propia y realiza un cambio de gabinete propio, realizado sin presiones, realizado sin exigencia, realizado incluso sin que esto se estuviera masticando en la política. Esto nos tomó por sorpresa a todos. A todos, incluso yo mismo estaba en un programa en vivo cuando me enteré a media semana de este cambio de gabinete. Y eso incluye o nos puede permitir ver detrás una perspectiva y una virtud, ¿no? El presidente José Antonio Kast toma las medidas no según la encuesta, no según la contingencia, sino porque llegó al convencimiento de que esto era lo correcto. Y se trata de un cambio no impuesto, sino un cambio propio del gobierno, que el mismo gobierno toma la decisión porque cree que es lo mejor para ellos y para el país. ¿Qué viene ahora? ¿En qué tenemos que tener puesta la oreja, los oídos, la atención y la vista, ¿no? En que primero se eligen personas para hacerse cargo de las distintas posiciones, de estas complejas posiciones del gobierno, muy preparadas. Martín Arrau tiene carrete en la política, ha estado en distintas posiciones y mezcla, por lo que hemos conocido ahora en el MOP, pero también por lo que se había visto en las campañas, liderando las campañas, distintas campañas de republicanos, que se mezcla en él la capacidad política con la gestión. Eso quizá, y esto es una opinión mía, pero creo que es lo que podría estar viendo el presidente José Antonio Kast, es lo que lo convence para poner al mejor de los suyos, no al mejor de republicanos, en el ministro o el ministerio más complejo y que aqueja y que tiene a cargo la urgencia más importante del país, que es la seguridad. El ministro Arrau promete, ¿no?, su propio rostro, su propia experiencia, promete llevar a cabo primero una agenda muy contundente, la capacidad de aprobar proyectos de ley y la capacidad de comunicar los distintos éxitos que tenga este gobierno en materia de seguridad. Por otro lado, se mete, como se dice, a un viejo zorro de la política en vocería. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, no solo es conocido dentro del gobierno y en gobiernos anteriores, sino que es conocido en la ciudadanía y en el sector que sustenta este gobierno como alguien que es eficaz políticamente, que es capaz de conseguir votos a la hora de negociar y ir a buscar votos para distintas iniciativas de ley, pero también es capaz de moderar y encontrar un relato, actuar con mucha prudencia, una persona que ha pasado por las de Kiko y Caco, como se dice coloquialmente en la política. Bueno, él, no solo desde Interior, como ya lo venía haciendo en la jefatura de gabinete del presidente Kast, sino ahora desde la vocería se va a hacer cargo de todo lo que transmita este gobierno. Por supuesto, ese ministerio va a tener que complementarse. Seguramente figuras como los subsecretarios Max Pavés de Interior y los subsecretarios y el subsecretario Juan José Francisco Lago en vocería van a agarrar un protagonismo importante. Además, que los propios ministros van a tener que asumir más propiamente las vocerías de sus temas. Pero sin duda tenemos un cambio de gabinete que pone por delante, que pone a cargo, que le da poder a gente experimentada, a gente con trayectoria y a gente muy capacitada, tanto desde el lado técnico como político, en las carteras fundamentales para este gobierno. En conclusión, queridos auditores, se trata de un cambio propio, de un cambio de emergencia y un cambio que lo que pretende es hacerse cargo precisamente de las urgencias más sensibles de los chilenos. Un gran abrazo, tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.